Desde la reflexión ética hay una máxima que dice: no todo técnicamente posible es éticamente admisible. Los servicios de esta medicina intensiva son áreas con una alta dotación tecnológica y humana centrados en resolver los problemas de salud. La tecnología médica es capaz de intervenir cada vez con mayor potencia y agresividad en los procesos de salud y enfermedad de las personas. Esta capacidad, en que en principio es deseable, tiene también sus inconvenientes. Cuando la enfermedad llega a un punto de irreversibilidad o no es posible una calidad de vida mínima aceptable, es cuando los profesionales tenemos razones para pensar en limitar el esfuerzo terapéutico. En cuanto a la justificación ética de la limitación del esfuerzo terapéutico, también denominada limitación del tratamiento del soporte vital, tendremos en cuenta los siguientes principios. Principio de no maleficencia. El médico responsable del paciente tiene el deber de no poner tratamiento que sean maleficientes, es decir, que estén claramente contraindicados, aunque estén solicitados o consentidos por el paciente. Principio de justicia. Partimos de que las políticas sanitarias a través de las dotaciones económicas limitan las prestaciones de servicio. En la asistencia sanitaria pública, que predomina la justicia distributiva y la justicia social, no se puede exigir que se financie un tratamiento no indicado y caro, aunque esté solicitado por el paciente. Principio de autonomía, quizás el más importante cuando tratamos la limitación del tratamiento de soporte vital. Se basa en la renuncia del paciente y desde la parte asistencial surge el principio de beneficencia, en la que estamos obligados a hacer el bien al paciente, fundamentándonos en el que el paciente considera beneficioso para él. El principio de beneficencia, obligación de hacer el bien al paciente. Deberemos tener presente lo que el paciente considera beneficioso para él. En el concepto de bienestar consideraremos no solo la situación médica, sino también y sobre todo los fines y valores del paciente. En el caso del que el paciente no sea competente, algo que en pacientes críticos es una situación común, nos encontramos con el problema de la evaluación de su capacidad y de dos cuestiones fundamentales. ¿Quién ha de decidir y con qué criterios? En el supuesto de que el paciente no es competente, el papel de la toma de decisiones lo suele tener los familiares más cercanos o representantes legales del paciente. Respecto a los criterios, tenemos tres elementos a valorar. Voluntades anticipadas. Está recogido tanto en textos éticos y de carácter internacional con validez jurídica para quien lo suscribe como en la normativa legal vigente, en la que explícitamente reconoce el documento de instrucciones previas. Juicio sustitutivo. Se intenta averiguar qué hubiera hecho el paciente en las circunstancias que ocurren, si fuera competente en sus funciones de sus valores, en función de sus valores. Mejor interés. Cuando no hay conocimiento disponible y suficiente del paciente y sus valores, se usa el criterio de mejor interés, es decir, lo que la comunidad racional en estas circunstancias entendería que es el mejor interés o el mayor beneficio en general para el paciente, protegiendo su bienestar. Cuando nos enfrentamos a una situación de limitación del esfuerzo terapéutico, no es extraño encontrarnos con dificultades. No se trata de una situación sencilla, los conceptos técnicos suelen ser claros, sin embargo, los problemas éticos, las emociones, la influencia de la familia y el tipo de decisión, la opinión del equipo y el paciente pueden originar dificultades para su elaboración y afrontamiento. En el proceso de realización de la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados proporcionados en el momento que se decide el inicio de la limitación tendrán como objetivo el alivio del sufrimiento, la disnea y el dolor y la agitación a través de la sedación y analgesia, pero nunca será el de acelerar la muerte del paciente. Realizar un plan de cuidados evaluando continuamente la evolución del dolor, el disconfort, el estado de conciencia, la disnea, adecuando la medicación para disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida, favoreciendo un proceso sereno y en calma. En el final de la vida también tendremos que centrar en el cuidado de la familia, facilitar el acceso de la familia, acompañar y mejorar la sobrecarga emocional y asegurar la continuidad de la atención.